Sí, muchísimas. Buenos días. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta ocasión. Gracias, Señor, lo que has hecho por ayer y esta mañana. Y pedimos, Señor, que sigas con tu voluntad en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nuestros caracteres y actitud. Así es que te honramos y pedimos y hacemos esta petición, que tú, Señor, hagas el cambio. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Este tema se llama de los modos o elementos de purificación. En inglés se puede decir refinir. En inglés se puede decir refinir. Pero aquí me dieron instrucción que es purificación. Pero, y también quiero ser que soy seguidor, no perseguidor de Dios. Pero también en inglés perseguir es siguiendo la cruz, es persiguiendo. Porque tenemos que perseguir, no en el sentido de hacer daño a nadie, pero seguimos siguiendo, persiguiendo ese. Y luego me corrigieron también ayer. Bien, gracias a Dios que me corrijan. Pero es, quiero decirle que soy seguidor de Jesucristo y no perseguidor de Cristo. Dos modos y elementos de purificación. Tenemos varios, pero quiero hablar uno de la vida. Quiero ver tres escrituras, pero quiero tres leyentes, ¿ok? Quiero que alguien me lea primero San Juan 16:33, pero que tenga una voz así, una voz, que hablen y que se levanten de pie y que lo hablen así como lo hacían los hebreos en los días antiguos. Y también otra persona que lea de los Hechos, capítulo 14, del versículo 19 al 22. Hebreos 14, 19 al 22. Y luego otra persona, en la primera, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3, 10 a 17. ¿Quién va a empezar con San Juan 16:33? Por favor. Espérate un momentito. Ah, perdón, le tienen que hacer, pues es claro, para el DVD. Claro. Órale, Gabriel.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien que se acerca del micrófono? Hechos 14, 19, 22. ¿Quién más? ¿Allá de qué lado? Oh, ya la tiene. Gracias.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud.
Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Muchas gracias. Otra persona acá. Compa, tú que estás bien chulo, chaval. Bueno, por favor. No le hace. ¡Y no estás preparado! ¡Órale! Estamos listos para la carrera. Es la segunda de Timoteo, capítulo 3, 10 a 17. Y te puse bien vergonzoso, perdóname. Es que estás calvo como yo y te ves bien caritas, por eso, ¿ves? Por favor, órale, dale gas. Póngase de pie, camarada, sí, por favor.
Segundo Timoteo 3.
Del 10 al 17.
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Muchas gracias. En esos tres versículos, si oyeron y le pusieron atención, San Pablo dice que vamos a pasar esa tribulación. Aquel que quiera entrar al reino de Dios, dice, tenemos que pasar por tribulación. También dijo Jesucristo en San Juan 16:33 que en este mundo vamos a tener aflicción. El tema que acaba de hablar la tercera vez, dice que nos pónganos lo que hemos aprendido, porque es lo que se requiere en esta vida, una vida cristiana. Sabemos que vamos a sufrir. Mucha gente no cree que va a haber sufrimiento en la vida cristiana. Están muy equivocados. Todos aquí. Si tienes más de 25 años, algo pasó ya en tu vida, afortunadamente, que te hizo un poquito el corazón dolorido. Algún fracaso. Y va a haber mucha desilusión en la carrera del cristiano. Pero tenemos que estar preparados. Pero estos elementos Dios usa para purificar nuestra propia vida. Primero vemos la cristología. Cristología es el estudio de Cristo. No quiero hablar, pero San Mateo dice en San Mateo 8, en el versículo 17-28, que aprendan de Jesús, dice, aprende de mí. Entonces es la cristología. Tenemos que conocer a Dios Jesucristo. Lo bonito de mí, cuando yo empecé a ver la Biblia por la primera vez a los 25 años de edad, empecé que yo nunca leí la Biblia. Tenía Biblias en la casa, pero nadie en la casa la leía. Hasta que el Señor vino a mi corazón, empezó yo a leer la Biblia. Y lo bonito era que las palabras de Jesucristo estaban en el color rojo. De las buenas y caras, ¿verdad? Mi jefita tenía una de las caras. Entonces, para mí era muy fácil, porque quería yo ver o leer las palabras de Jesucristo. Y para mí fue una revelación, porque nunca yo conocía a Dios como yo conocía al presidente Clinton. Sabía quién es, pero yo no lo conocía personalmente. Igualmente como Jesucristo, yo sabía quién es, pero no lo conocía yo personalmente. Entonces, la cristología es algo que también es un elemento de educación para purificarnos nosotros mismos. Segunda, la cruz. La cruz es un símbolo de ¿qué? Ay, de muerte, claro. Es un símbolo. Jesucristo dijo en Mateo 16 que tenemos que levantar esta cruz. Y podemos hablar de ese tema, pero no quiero hablar de ese tema, pero se puede. También la educación dominical. ¿Educación dominical? Donde estudiamos la Biblia, nos juntamos juntos para estudiarla como varones, como parejas de matrimonio. Y esos estudios que estudiamos en la Biblia, y también ese es un elemento, un modo de purificación. Y luego tenemos lo que yo quiero hablar. Es la vida humana. O el proceso de santificación. Dicen Romanos que todo el mundo, el judío y el gentil, somos pecadores, ¿verdad? Todos estamos condenados, es la condenación. Pero Jesucristo vino y nos justificó. Ahí está el tema de justificación. La justificación es un acto donde decimos, Señor, me rindo. Si tú eres Cristo, ven a mi vida. Perdóname por mis pecados, te acepto en mi corazón. Justificado. Una vez. Y luego entramos a otro paso. A otro elemento que es santificación. Santificación es un proceso. ¿Hasta cuándo se acaba? Otra pregunta. ¿Hasta cuándo se acaba ese proceso? Hasta la muerte, carnal. Gracias, te aventaste. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Porque a veces decimos, ay, Señor, ¿cuándo se va a acabar este rollo? ¿Cuándo se va a acabar? No se acaba. No se acaba. Le pregunté a un autor antes que se muriera, un autor de varios libros, un americano, y tuve el placer de tenerlo en la iglesia de nosotros, y el camarada ya tiene 88 años, y todavía predicaba el Señor. Se llama Van Cleef. Y le dije al señor Van Cleef, oiga, Van Cleef, las cosas se ponen más mejor ya después de los 70, 75. Dice, ay no, mijo. Dice, la mente todavía la tienes. Dice, seguimos batallando hasta que el Señor nos lleve. Dije yo, oh, la torre. Tenía mis 45 años en esos tiempos. Dije yo, a lo mejor ya cuando pase a los 50 se va a calmar todo. No se calma. Se ponen más canijas las cosas. Porque sabes que ya no tienes suficiente tiempo, ¿me entiendes? Yo no estoy desesperado. Yo le doy gracias. Dios, un día una señora me preguntó, dice, Pancho, si tú quisieras ser joven otra vez, no más pensé como unos 5 segundos. Digo, no. Yo no quisiera, yo estoy feliz. Yo no quisiera ser joven otra vez. Es muy duro. Yo no quisiera ser joven. El Señor sabe. Yo estoy contento a mi edad. Bien contento, feliz. Yo no quiero cambiar, yo no quiero greña, yo no quiero nada. Yo no quiero perder peso. Yo no estoy en esa ansiedad. Hay mucha gente, ay, que se le cae la greña, se pone la peluca y se pone, parece un perro aplastado. No, yo no, de eso no. No, ni drogas, ni plogas, ni alfombras, nada. Yo estoy feliz, gracias a Dios. Pero la vida. En la vida, ustedes saben que hay, por ejemplo, envejecimiento. ¿Palabra correcta? ¿Envejecimiento? ¿Qué es envejecimiento? ¿Qué no es degeneración física? Estamos cambiando. Le estoy diciendo sin tener ese, sin ser humor, nada. Pero a mí se me cayó la greña. En 6 meses se me cayó la greña. 6 meses. Tenía la greña bien locota toda. Y un día, amanecí y la almohada estaba llena de pelos por todo. ¿Qué pasó? Pero un montón. Y dije, ¿qué pasó? Canijo. A la segunda noche, otra vez. Y dije yo, en la torre. Ahí estamos. Y se me fue. Estoy cambiando. Yo corría antes bien rápido. Ahora era cámara lenta. Todo calmito. ¿Por qué? Porque yo sé que ya no se puede. Ayer fuimos a comer tacos. Yo no puedo comer mucho. Quisiera, pero no puedo. ¿Por qué? Porque le tengo respeto a mi cuerpo. Porque mi cuerpo me dice, ya no comas más. Porque si no, te voy a fregar esta noche. Y respeto, porque si no le hago caso a mi cuerpo y le pongo atención a la mente, es cuando tengo que tener disciplina. Yo quisiera tener más tacos, más agua de Jamaica y ponerle, porque no hay tacos como aquí, ¿me entienden? Pero dije yo, Pancho, por favor. Ya, paré. Y gracias a Dios, porque si no me voy a hacer yo un daño propio mismo. Yo no quiero hacer eso. Entonces tenemos el envejecimiento, la degeneración física. Tenemos también enfermedades, ¿verdad? Y quiero que ustedes pasen primero, quiero que vean algo, que quiero hacer una fundación, 3 escrituras, San Juan 20, y luego vamos a ir a la segunda de Corintios número 12, y luego finalmente Hebreos 12. Primero queremos ver algo aquí de San Juan, el versículo 24 del capítulo número 20. Vemos aquí que el Señor ya fue resucitado. San Juan 20, versículo 24 al 29. Ustedes saben que el primer día, cuando resucitó el Señor, se apareció a 10 discípulos, o a 10 apóstoles, ¿verdad? No estaba ahí Judas y también ¿quién? Tomás no estaban ahí, el cuate. El que él era un cuate, se llama en griego Didimus, que era cuate. Entonces él estaba ausente y los demás estaban ahí, los 10, estaban escondidos. Dice que de repente se les apareció el Señor y le dijo, Shalom, peace o paz, ¿verdad? Y después se les fue. Entró. La Biblia no dice eso, pero podemos nosotros interpretar que llegó San Tomás y le dijo, entró allí y los otros apóstoles estaban ya curándosela porque están vieron al Señor, tienen miedo, tienen gozo, tienen miedo, tienen gozo, pues están un poquito chiflados. Imagínense, estaban sufriendo y de repente, se les aparece el Señor. Paz a todos. Se fue. Dice la Biblia que estaban sorprendidos. Pues la Biblia no dice eso, pero podemos interpretar muy fácil que entró Tomás, ¿verdad? El corazón, pues, de acá caído también. Y cuando entró a ver los 10 más camaradas, estaban bien felices, estaban bien, bien llenos de alegría. Y le dijeron, Tomás, la regaste. Tuviera estar contigo. El Señor apareció. ¿Y qué dijo Tomás? Yo no creeré en Él hasta qué. Hasta que lo vea y qué. Que lo sienta, ¿verdad? Tenemos nosotros 5 sensos. La vista, el oído, el probar, tocar, ¿y qué más? Y olfatear, ¿verdad? ¿Olfatear? ¡Oh, ay, de veras! ¡Me aviento! ¡Wow! ¡Olfatear! Se me está llegando el español otra vez. Me da gusto. ¿Olfatear? Sí. Olfato, gracias. Me quiere quemar. No le hace. Estoy bien contento y me quiere quemar. Bueno, tenemos 5, ¿verdad? Y por eso mucha gente dice, yo no voy a querer hasta que te lo toque, o hasta que lo huela, hasta que lo oiga, ¿verdad? Pero aquí vemos que los sensos, en caminar con Cristo, estos sensos, no dependemos en estos sensos, porque caminamos en fe. Y no se puede atentar la fe, no se puede oler la fe. Entonces, aquí quiero participar con ustedes del versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo quiere decir un gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, ¿cuántos años duró San Tomás con Jesucristo? 3 años. Imagínense. Caminó con Dios, charló con Dios, participó en milagros grandiosos, ¿verdad? Unos actos supernaturales que él estaba también en la lancha cuando el Señor caminó por el agua. Él estaba presente cuando el Señor levantaba a los muertos. Él vio todo. Él oyó. Él vio, él atentó al Señor Jesucristo. Me imagino que lo agarraban en oración y pues yo sé, como amigos, 3 años. Y dice mi camarada aquí, no voy a creer hasta que yo lo vea. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Imagínense, porque a veces la vemos aquí y no ponemos esa imaginación. Yo veo a 10 discípulos, ya no están espantados. Yo creo que están un poquito semi-espantados, porque ya lo vieron. Se sorprendieron, pero no como la primera vez, ¿verdad? Y luego estaban hablando y de repente aparece el Señor. Paz a todos. Si yo fuera San Pedro, San Andrés, yo miraba a Jesucristo y luego, ¿dónde está Tomás? Allá está Tomás. Entonces nosotros, si fueran los 11, nosotros viéramos a Jesucristo y luego a Tomás. Te dije. ¿No lo ven? ¿No lo ven ustedes? Yo sí lo veo. El Señor aparece y digo, ay, Tomás. ¿Ves? Y el Señor como que se dirige a Tomás, no a los 10, nada más a Tomás. Y le dice, Tomás, órale, carnal, baja el teléfono. Dijo a Tomás, directamente se dirigió a Tomás. Nomás a Tomás. Cuando yo empecé, porque me dieron, ¿se acuerdan? Cuando yo nací otra vez espiritualmente, la iglesia me dieron una Biblia, bueno, una Biblia, nomás el Evangelio de San Juan. Y era, pues era bien chafa, ¿ve? Entonces, cuando yo, ya cuando la agarré de mi jefita, empecé yo a leer las palabras de Jesucristo. Y para mí eran radicas, revolucionarias lo que estaba diciendo Jesucristo. Y luego Tomás, le dicen que es el dudor, ¿verdad? El que duda. Pero yo amo a Tomás. ¿Saben por qué? Porque es bien menso como yo. Ay, yo no voy a creer hasta que yo lo vea. Y doy gracias a él, porque él hace unas preguntas tan estúpidas. Pero gracias a él, que el Espíritu Santo las grabó aquí en la palabra de Dios. Entonces le dice, entonces, versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, no lo ha tocado. Dice, ven, tócame, no, y no tocará nada. Eres mi Dios, ¿verdad? Se rindió, se humilló y dijo, no tengo que tocar, no tengo que olfatear, no tengo que oír, te estoy viendo, tú eres el Señor Dios. Y se humilló. Y esto es lo que me gusta a mí de Jesucristo. Mira, qué tremendo. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿tú creíste? Ahora, ahí viene, ¿eh? Bienaventurados los que no vieron y creen. Somos nosotros. Yo nunca lo he visto. Ahora, hay estafadores en púlpitos allá en los Estados Unidos que dicen que han visto a Jesucristo. Van a la televisión cristiana y hay un camarada que está bien zafado, doctrinalmente, está bien zafado. Pero la gente va a verlo. Un día dijo que se estaba afeitando y que de repente llegó Jesucristo al toldo al baño con él. Y que dijo, Señor, ¿qué quieres? Y que siguió rasurándose. ¿Ustedes creen? ¡Qué estupidez! Pero la gente que no está educada en la Biblia, no nos reímos, porque eso es doloroso, que gente que diga, ¡ay, vio a Jesucristo! Si yo viera a Jesucristo y me estuviera rasurando, me cortaba el pescuezo de puro miedo. Bueno, pero dijo aquí que nosotros, dice, tú creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así estamos nosotros. Yo nunca he visto a Jesucristo físicamente, pero yo sé que Él me cambió. Yo sé que Él vino a mi vida. Yo sé que mis pecados ya están perdonados. Yo sé que hay una meta. Yo sé que hay un Dios. Yo sé que hay un reino. Yo sé que Él está haciendo algo en mi vida. Yo sé que todavía no estoy completo todavía. Yo sé, como dijo Fermín, tenemos que rendirnos y decir, Señor, yo me rindo. Ya estufas. No excusas, no nada. Me rindo. Aprendí una palabra en inglés y español, es capitulación. ¿Qué es capitulación? ¿Qué es eso? Ay, venir, ¿verdad? Pero esa palabra es más de eso. Imagínense. Tengo un perrito yo, un perrito. Está chiquito el perrito, está bien menso, pero no sabe que es menso. Tenemos la cerca cerrada y empieza a ladrar como un macho. Cuando ve otro perro. Entonces un día le abrí la puerta para ver qué, pues qué. Órale, échatelo. Pero pastor, no, yo sé, tengo maldad, por eso estoy aquí con ustedes. Tengo mi carácter, todavía le falta un poquito. Porque no había nadie en el perro, pues el perro lo estaba molestando a mi perro. Pues, dijo, pues órale, agárrense, le abrí la puerta. Y que mi perro sale como bien salvaje y va, y va, 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 va. Y cuando llega el otro perro, se tira así. Echó la polla para arriba y entonces puso y exposó su pancita. Eso es lo que hacen los animales cuando hasta un animal sabe, ay, cuando llegó cerquita, digo, está bien grandote, está grande, 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 y wow. Entonces, eso es capitulación. Cuando ves que tú no puedes vencer a Dios, tú no puedes pelear con Dios. Aunque tú no quieras nada de Dios, Dios te sigue. Ya no quiero Dios, ya no quiero nada con Dios. Ya está Dios todavía atrás de ti. Vas a las tinieblas, ahí está Dios. ¿Qué pasó? Ah, no. Como dice en Salmos, ¿a dónde voy? Si voy a las alturas, ahí estás. Si estoy al profundo del mar, ahí también estás. Y si voy a la oscuridad, se me olvida que tú eres el Señor de la oscuridad, porque tú creaste también la oscuridad y ahí está tu presencia. No podemos escapar de la gracia de Dios. Entonces, la vida, como le estaba diciendo, la vida, envejecimiento, degeneración, enfermedades. ¿Cómo puedo batallar eso? Pasen conmigo a la segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. San Pablo nos dice esto. Dice, bueno, tengo que explicarle, porque si no sabes la movida, por qué está diciendo lo que está diciendo, no le agarramos el hilo. Mira, San Pablo habla en un tercer sentido. Dice, había un hombre que entró a los cielos. Se refiere del mismo, pero él es tan humilde que no quiere decir que él fue. Pero ¿se acuerda cuando lo apedraron? Dice la Biblia que pensaban que estaba, ¿qué? Muerto. Y sí estaba muerto. Y lo llevaron y se resucitó. Y le dijeron, no, te golpearon el pueblo de Listra. Te agarraron, te golpearon. Y dijo San Pablo, me imagino todo sangrado, todo con ampolla, todo fregado aquí. Y dice San Pablo, vamos adentro al pueblo otra vez. No, 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 vamos. Entonces llega, está todo cateado. Y llega a la iglesia. Y dice, aquellos que quieren entrar al reino de Dios, tendremos que ir por muchas tribulaciones. Pues Simón, que sí, pues sí, claro. Entonces, él está diciendo que él vio la gloria. Él vio un poquito de la gloria de Dios. Dice que en un ojo no ha visto, ni un oído ha oído lo que tiene preparado para nosotros el Señor. No podemos imaginarnos. No hay nada en este mundo que diga, ah, así es el cielo, el reino de Dios. No, no podemos imaginar lo bonito que es. No podemos. San Pablo vio un poquito. Entonces dice esto, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltese desmediadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. No, no es un aguijón. Ese es un dicho hebreo. Que algo me está picando. Nosotros decimos, ah, tengo una piedra en mi zapato. ¿Ves? No te estás sangrando, no es causa de ir al hospital de emergencia, pero te duele, carnal, ¿verdad? Y tienes que sacar el zapato, el guarache, ahí estás bailando para atrás hasta que salga, porque te está molestando. No sabemos qué es lo que tenía San Pablo. ¿Saben por qué? Yo estoy seguro por qué el Espíritu Santo no puso qué es lo que él tenía. Mucha gente decía que tenía malos los ojos, una enfermedad en los ojos, que tenía otro diferente problema en sus pies. Bueno, muchas cosas que dicen, pero la Biblia está silencia. ¿Qué es lo que le estaba pasando? Yo creo, personalmente, que el Espíritu Santo, cuando estaba llenando las páginas de la Biblia, de la palabra de Dios, no puso nada, porque para ti un problema de niños, siendo padre, no es problema de otro, es problema matrimonial. Para otro no es de hijos desviados o matrimonial, pero es drogas o vicio. Para otros es un fracaso. Para otros es orgullo. Orgullo de riquezas, orgullo de educación, orgullo de donde estás viviendo, así tenemos orgullo. Para muchas personas un aguijón viene en diferentes modos. Y a mí se me hace que la palabra la puso silencio. Porque el aguijón en la vida todos tenemos. ¿Y qué pasa aquí? Dice, y para la grandeza de las revelaciones no me exaltece desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afoté para que no me entalseca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, si fuera yo, si usted era, agarrar un lapicito rojo o algo allí y ponerle una línea aquí, carnalito, aquí. Porque dice Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es al contrario del hombre. El hombre piensa, si yo soy de palanca, tengo feria, tengo riquezas, tengo credenciales, tengo posición, aquí la tengo toda. Jesucristo lo pone al revés. Dice que Jesucristo hace la obra en nosotros cuando estamos débiles. ¡Qué filosofía! Eso es contra lo que dice el mundo y la opinión popular. Dice aquí la palabra, dice, bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de ¿quién? ¿El poder de quién? ¿El poder de quién? De, no es de nosotros, hermanitos. No es de nosotros. No es tuya, no es mía. No podemos ese poder. Estamos débiles. Cuando estamos débiles, cuando estamos llenos de amargura, cuando estamos ya en el suelo rogando a Dios, dice que Él hace su obra cuando estamos débiles. Ahora, mire la situación de San Pablo. Y dice el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces yo seré ¿qué? Fuerte. Es la filosofía que el mundo es diferente, choca contra la cultura y la opinión del mundo. Pero aquí dice, cuando nos encontramos débiles, ahí es cuando hace la obra del Señor. Entonces, ¿qué? Cuando yo creo que yo tengo el poder, tengo la sabiduría, yo, Pancho Juárez, yo hago todo. Esta es mi obra, son mis lágrimas, es mi sudor, es lo que yo gané, yo soy. Dios no trabaja contigo. Entonces Dios tiene que hacer algo en tu vida, ¿sabes? Porque Él te ama. Entonces, algo va a pasar. Él no va a ser el autor de los problemas, ¿me entiendes? Porque dice la Biblia que Dios no es el autor del caos. Es el autor de orden, es el Dios de orden. Pero vivimos en un mundo que no es de Él. Este mundo es del príncipe de la noche. Y somos de aquí, pero esta no es nuestra residencia. Somos extranjeros, somos peregrinos. Aquí no nos vamos a quedar. Dice que tenemos un edificio que no está hecho por manos humanas, que nos está esperando ahí. San Pedro dice, en San Pedro, la primera de San Pedro, primer capítulo, que está reservada, reservada en tu nombre. Entonces, sabemos, porque sabemos, entonces dice esto, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Enfermedades, cosas que pasan en la vida. Yo nunca he ido a un doctor, no tengo ni un hueso quebrado, gracias a Dios. Y a veces no me gustan los doctores, no voy. Pero un día tuve que ir, porque ya no me aguantaba el dolor del estómago. Es cuando aprendí que ya no comiera como un perro. Porque yo comía como a las 11, a las 12 de la noche. Y tenía un dolor de estómago hasta que el doctor me dijo, mira, ¿cuántos años tienes? Ay, doctor, tengo 51 en esos tiempos. Tengo 51, doctor. Ah, pues mira, a personas de tu edad, es lo que yo digo, todo el tiempo ahora. Una persona de tu edad. Una persona de tu edad, para todo, Señor, mire, aquí en la cadera me siento un poquito, ¿cuántos años tienes? Tengo 55. Mira, una persona como de tu edad, ya, pues es la edad, ya para qué voy, es la edad. ya no voy. Lo que me dicen todo el tiempo. Doctor, mire, a veces no puedo dormir, tengo, nomás duermo como unas 5 horas. ¿Cuántos años tienes? 55. No, mira, una persona como tu edad. No, ya no. Entonces sabemos que en la vida, no solamente el envejecimiento, pero también si están casados, el matrimonio. El matrimonio. Mire, esta mañana agarramos un taxi. El taxista se llama José. Y uno de los asistentes de la iglesia de nosotros, Carlos, que es de Michoacán originalmente, empezó a hablar con el taxista. ¿Cómo está? Pues ya, pues sí. Es puro rollo, ¿verdad? Pura pantalla. Pues sí, pues. Y le pregunta, ¿estás casado? Y ya cambia. Sí. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Ah, pues. Y ya cuando hablamos del matrimonio, hablamos de los hijos, se quita todo. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué es taxista? ¿Porque quiere? ¿Porque le gusta? Ah, me gustan los turistas, yo lo cobro. No, está ahí para ganarse la vida, ¿que no? Porque tiene una esposa, tiene familia, tiene obligaciones y tiene hijos. Y tiene que ponerles comida en su mesa. Y ahí está, a ganarse la vida. ¿Pero dónde va? Dice, tengo 15 años aquí manejando, 15 años, yo conozco a todo. Aquí ando para arriba y para abajo. Y le tengo respeto a la gente que está para arriba y para abajo aquí, ¿eh? Le tengo respeto. Entonces empezó a hablar Carlos con él de su vida espiritual. Y ahí está, ahí aceptó a Jesucristo, allá afuera. Allá afuera. Carlos invitó y dijo, tú tienes que recibir al Señor porque estás vacío. El matrimonio, dice, no está muy bien. Mi esposa y yo estamos enojados y hay mucho caos en mi casa. Mucho dolor. Pues claro. Y ustedes creen, mucha gente que el matrimonio cristiano no hay problemas. Hay un fregatal de problemas. Hay problemas financieros. Ahora, si eres padre de niños, y si tus hijos tienen menos de 5 años, felicidades. Pero por esos mocosos ya tengan sus 12, 13, 14 años y que empiecen a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy tu padre. ¿Y por qué? No, papi, no le agarres la onda a tu papi. Mira, tú estás bien viejo ya. Pero estoy proviendo a ti, carnalito. Estás viendo mi casa. Este es mi techo. Y tienes que vivir a mis reglas. Entonces empieza la rebeldía. Empieza las drogas, empieza la juventud y tienes hijos que están desviados. Como padre, también hay problemas. Y luego, la muerte. ¿La muerte de quién? Vas a llegar a una edad donde tienes que enterrar a tus propios padres. Cuando tú eras chico, tu papá y tu mamá hicieron lo mismo. Ellos enterraron a sus padres y tú dijiste, se me murió mi abuelito. ¿Y te acuerdas de eso? Y luego llegará un tiempo, cuando tú llegas a una edad de los 50 o 45, 50, donde tú mismo tienes que hacer a enterrar a tus propios padres. Dios no quiera, pero uno de tus hijos. La muerte. Y a mucha gente se desvía cuando llega la muerte a ese hogar, a esa familia. La muerte. Y la muerte nos hace algo y también hace modos y elementos de purificar nuestra vida. Nosotros en la iglesia, nosotros no cobramos para que vengan a usar la iglesia para un funeral. Porque hay gente que pues muere ahí en este Los Ángeles, hay mucho tiroteo, hay muchas pandillas. Y gente que pues mataron a su hijo y luego le van a cobrar un montón de dinero para el proceso funeral. Lo único, y luego van a su iglesia tradicional y le quieren jambar feria. Su iglesia de ellos. Ustedes saben, la iglesia tradicional, historial, ustedes a qué me refiero, ¿verdad? Van allí y le dicen, quiero una misa. Y el padre, sin preguntar a los parientes que acaban de perder un hijo o una hija, dice, sí, mijita, te vamos a cobrar. Son $500 por el aquí y son para mí como unos 300, una limosna. ¿Ustedes creen que estoy mintiendo? Ustedes saben lo que está hablando, ¿verdad? Pasa lo mismo allá. Y la gente sale, no, pues no podemos. Mira, dice uno de los miembros de la familia, En mi iglesia, ahí no te cobramos nada. Porque yo soy miembro de esa iglesia, tú nomás ve allí y te dan todo. Entonces tienen la asamblea, tenemos un salón para refrescarse y todo. Ahí compramos el pan mexicano de huevo, y le damos té, le damos café, chocolate, todo gratis. Ahora, porque no cobramos, nadie me puede impedir de lo que yo voy a hablar. ¿Qué van a decir? No queremos oír la palabra. No, no están pagando, la tienen que oír. ¿Verdad? No me están pagando. Entonces, oyen la voz de Dios, la esperanza de Dios, la promesa de eternidad, de paz, serenidad, tranquilizar en Dios. Y luego, nunca falla. Llegan, oiga, pastor, dice, oiga, y se aventó, oiga, ¿de dónde sacó esas palabrotas? Pues de la Biblia. ¿A poco está la Biblia? Sí. ¿Y usted hace todo ese tiempo? No, los domingos y también los viernes en la noche. Pues todos los días de la semana. Pues no, pues yo voy a venir porque... Y se aventó, pastor, porque mire... Y llegan, después del funeral, llegan los domingos. Y luego vienen y aceptan al Señor. Porque ellos mismos ven en esos funerales, ven su propia mortalidad. Y mucha gente no le gusta ver su mortalidad. Nunca pensamos en morir. Nunca pensamos eso. Todos planean, ¿verdad? Todos planean a ir a comprar casita o educación, casarnos, tener hijos, hacer algo. Todos pensamos en eso, pero nadie planea para morir. La Biblia nos prepara para morir. La muerte para el cristiano no es un monstruo, es un ministro. La muerte no es para nosotros. La muerte es un ministro, no un monstruo. Porque por medio de la muerte entramos a la gloria de Dios. Amén. Ahí entramos, no tenemos miedo. Pero mucha gente, la muerte lo refina. Otro elemento, fracaso. Fermín habló muy bien del fracaso. Hay mucha gente que no quiere admitir su fracaso. ¿Por qué? Orgullo. Yo no voy a admitir. Ahora, tu familia, tus vecinos, tus amigos saben que estás bien fregado. Y dicen, pobrecito, el Señor lo está humillando. Todos ven, pero menos sí mismo. No, yo no. No, yo no. Yo sé todo. Ah, no, no. Yo la hago. Ven, y vemos que hay gente que fracasa. Fracasa en matrimonio. Fracasa en drogado. Fracasa en una empresa. Es un fracaso. A veces fracasamos por sí mismo. Mucha gente se somete a la vida que teníamos antes. Esos vicios de antes. Ya no me sorprende nada. Uno de nuestros líderes, otra iglesia. Gracias a Dios no tenemos mucho problema nosotros, pero hay otras iglesias que tienen problemas. Que uno de sus líderes y que uno de los pastores asistentes que andaban en pornografía y otros andaban con puro pisto y otros se picaban acá y vivían la vida del cristiano. Es un bochorno, es un error. Es un fracaso que no quieren comentar y hablar. Es confesión, es diferente como Jaime, por favor, how you say it? ¿Dónde está Jaimito? You get busted or confession. Ándale, si te cachan o confiesan. Son dos cosas diferentes. Si te cachan, vergüenza, ¿verdad? Pero confesar es algo diferente. Tienes corazón tierno por una persona que te confiese y diga, yo tengo un problema. Oh, pues sí, pues te entiendo. Pero una gente que lo cachen es peor. Por eso es importante nosotros saber que estamos derrotados. Entonces hay fracaso y también en la vida hay humillación. ¿Humillación en qué sentido? Bueno, ay, mira, hay mucha gente allá en los Estados Unidos y me imagino que también aquí pasa. Tenemos la vida buena, ¿verdad? Tenemos la vida buena, tenemos una casita de renta, tenemos nuestro jale, ahí viene la feria buena, no estamos sufriendo, pero algo pasa, la empresa se vende, se mueve, o algo te pasa en tu salud, en tu matrimonio, pierdes el trabajo y de repente lo que tú tenías, hay un cambio de vida. Y esos cambios de vida es cuando el Señor empieza a usar la humillación. Porque cuando estás débil, el Señor está listo para obrar en tu corazón. Pero mucha gente no ve eso, porque lo siguiente, están decepcionados, están engañados, viven una mentira de sí mismo. A otra también, otro modo es la aflicción, las tribulaciones o las persecuciones que vimos que los tres caballeros empezaron a leer. Hay dificultades. Y luego hay otro más. Éxito es bueno. No, éxito es bueno y ojalá que todos sean exitosos. Pero también yo he visto, la experiencia mía, he visto que cuando la gente, especialmente los hombres, cuando encontramos según nuestro éxito, donde ya viene la feria, ya viene todo, y uno piensa a pensar, ¿para qué rezo? ¿Para qué oro? Pues ¿para qué voy a la iglesia? Ya sé todo, y ya no hay necesidad ninguna. Y el éxito puede llenar un orgullo que pone un obstáculo en tu relación con Dios. Tenemos que ponerle cuidado. Y luego, dolores. Dolores. Ustedes saben que hay diferentes dolores. Hay dolores físicos, ¿verdad? Me duele el brazo, me duele la cintura, me duelen los pies. Pero hay otro dolor que son los dolores más dolorosos. ¿Saben a qué me refiero? ¿A qué me refiero dolor? Dolor mental, dolor emocional, dolores psicológicos. Porque esas son heridas psychic injury. ¿Cómo se dice? Lesiones físicas, psíquicas. Y esos dolores son los que duelen más. Porque no sabes a dónde ir. Es un dolor del alma, un dolor de nuestra conciencia, un dolor y no podemos expresar, no podemos vocalizar qué es lo que está pasando. A veces, no, pues estás un poquito desbalanceado. Pues yo sé. No, estás un poquito, algo te pasa de adentro. Pues yo sé. Pero, ¿a dónde vamos? Pero es un dolor que es de veras. Y luego, la última. Y es la que quiero llevarlos a los Hebreos número 12. Hebreos número 12, y con eso acabo. En Hebreos 12 vemos aquí la disciplina divina. ¿Ustedes creen en disciplina divina? ¿Sí o no? Hay disciplina divina. ¿Por qué? Bueno, si ustedes son padres y tienen un hijo o una hija y... como ellos no pueden pensar bien, porque su niñez, la capacidad de sus emociones, de su entendimiento, no ha estado desarrollada como un adulto, así es que no puede pensar. Mi hijo cuando tenía sus 13 años, él creía, no tenía 13, no está menso, no, tenía sus 9, 10 años, porque iba a la cajera automática a agarrar feria, ¿verdad? Y él me veía llegar la carta y yo agarraba mis $20. Y un día me dijo, papi, ¿me das un poquito de dinero? Le digo, no, traigo ahorita. Dice, pues ve a la pared y agarra feria. Ve a la pared, ve a la cajera automática. No, carnalito, mira, mijo, tienes que tener fondos para agarrar feria. ¿Fondos? No, no vaya a agarrar feria. Dice, cada persona tiene un número y si sabes el número, agarras feria de ahí. No sabe que tiene que tener fondos. Él nomás está viendo que uno pone unos botoncitos y agarra feria. Dice, cada persona tiene un número. Dice, ojalá que cuando yo crezca tenga el mío para agarrar feria también. No puede comprender. Y naturalmente te ríes y dices, ay, por esto, mijo, hasta que aprendas. Es igualmente, nosotros a veces no vemos lo que está haciendo Dios. porque estamos nublados, estamos dolorosos, estamos llenos de angustia y a veces no se puede ver las cosas. ¿Le han pasado eso a ustedes? Un poquito nada más. Mi señora la encontraron con cáncer del cerebro. Y ahí ya ha sido graduada al señor. Tuvieron que hacerle un hoyo en su cráneo y le pusieron a poner una vejiguita ahí abajo de su cráneo para poder introducir en la quimioterapia directamente al cerebro. Mi esposa no se veía humana. 5 años de puro dolor. Una escuela de aflicción que no le pido a Dios. Yo le pido a Dios que no le pase a nada y a nadie de ustedes. Pero nos pasó a nosotros. Es un cambio que Dios hace. Mi señora está bien, gracias a Dios. Se le cambió el color de la greña. Y se le cambió el tono de la greña también, porque tenía un poquito, la tenía lacia, la tiene un poquito chinita. Pero gracias a Dios está viva. Y le doy gracias a Dios. Pero fue un dolor que, viendo para atrás, le doy gracias a Dios por lo que hizo. Nos juntó a nuestra familia. Entonces, a la mesa directiva de la iglesia le dije que si me dieran permiso de no predicar los miércoles en la noche y los domingos en la noche, nada más los domingos. Y obvio, me dijeron, claro, porque tengo que estar pendiente de mi señora. Entonces estuve ausente en mi iglesia todos los miércoles, todos los domingos, por estar al lado de ella. Y fíjense, en mi ausencia, la iglesia empezó a crecer, en mi ausencia. Yo pensaba, pues, o sea, yo soy el pastor y pues por eso, yo, es un orgullo que tenía, ahora les digo con confesión, yo no sabía. Porque me dicen, Pancho, mira, no puedes ir a Chile esta vez porque la gente dice que viene y no, y pues que te quiere aquí los domingos. Dice, bueno, pues estoy ocupado. Y me decían, no, porque pues, Pancho, si tú estás, la gente llama y dice que si tú no vas a estar ahí, la gente no va a ir. Pues se llenó un poquito la cabecita, ¿verdad? Entonces, cuando fallé por un año, empezó la iglesia a aumentar y aumentar y aumentar. Hasta que la gente me decía, oh, este es el pastor, ah, qué bueno. Entonces vi la mano de Dios, lo que estaba haciendo. Miren lo que pasa aquí. ¿Dónde estamos? Hebreos, ¿verdad? 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Del capítulo 11. Despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Por qué sufrió la cruz? Porque Dios estaba viendo la meta y tuvo gozo de ir a la cruz. ¿Por qué? Porque el objetivo, el Señor Jesucristo, veía la meta. Igualmente con San Esteban, el primer cristiano que fue apedrado, ¿qué dijo? Agarraba pedradazos por todos lados. Y dice la Biblia que el rostro se puso como qué. Como un ángel. Gracias. Como un ángel. Y dice, veo a Dios Jesucristo a la diestra del Señor. Pero estaba qué. ¿Sentado o parado? Parado, carnalito. Es el único lugar donde vemos que Jesucristo se levanta de la diestra del Señor. Yo pienso que cuando estemos listos para ese día, para graduarnos, el Señor Jesucristo se va a levantar. Entra. Digo yo, digo, Pancho, eso es mala doctrina. Para mí no es mala, para mí es buena. Yo pienso que lo que le hizo a Esteban me va a pasar a mí también. Pero ojalá que no me den a pedradas, eso nunca le pido. Pero vemos, un día llevaba a mis hijos a Disneylandia por la primera vez, la primera vez, que ellos tienen ya tienen la mente un poquito más grande, ya pueden entender. Y le dije, si se portan mal, no los llevo. Era la mañanita, como ángeles, todo. Entre los hermanitos y la hermanita estaban hablando, ay, I love you, ay, te quiero. Ay, pero un carácter diferente. ¿Por qué? Porque no querían perjudicar ir a Disneylandia. Fuimos en, ya fuimos en la carretera y luego dice el letrero, Disneylandia, ahí vamos. Y vieron, ay, Disneylandia. Ay. Y dice, vamos, tenemos que ir al estacionamiento, pero un estacionamiento que está lejecitos. Dice, no le hace, no le hace, vamos hasta allá. Pero va a estar en el séptimo piso del estacionamiento. No le hace, vamos hasta allá. Pero bien contentos. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban peleando? ¿Por qué no estaban alegando? ¿Por qué no estaban dando patadas como todo el tiempo? ¿Por qué? Porque querían el gol de ir a Disneylandia. Y digo yo, ¿por qué nosotros no tenemos ese gozo? Porque el cielo no es no solamente una destinación, sino también una motivación. ¿Me entienden? No es una locación, una destinación, también es motivación. Y a veces lo que pasa aquí, ojalá que esto, con esto acabo de veras, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puso delante del sufrimiento de la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis tú resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si esto deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no somos hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, tus padres nos disciplinaban como a ellos los parecía. Pero este Dios, para lo que no es provechoso, para que participemos de su ¿qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, dice ahora, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura, un estorbe, y por ella muchos serán contaminados. No sé que haya algún fornicario o un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este señor Esaú vio su error y con lágrimas pidió que Dios lo perdonara. Pero Dios no pudo. Era muy tarde. Y dice, no sean como Esaú. Entonces, ¿qué es cuando el Señor nos empieza a hacer esa purificación? Resultados. Admitimos derrota. Como un perrito y estufas. ¿Ya sé? Ya. Admito que estoy derrotado. Capitulación. Rechazamos voluntariamente esas cosas que nos están encadenando. Le ponemos frenos a sí mismo, la limitación por sí mismo de nuestros deseos, intereses y nuestra propia trayectoria. Y luego 5, la negación de sí mismo. Lo que yo no quiero, lo que tú quieras, Dios. No mi trayectoria, no mi agenda, no lo que yo quiero, no lo que yo pienso, pero Señor, lo que tú hagas, lo que tú quieras. Y luego lo último, lo que dice San Pablo, perdón, lo dice el rey David en Salmos 51. Dice, Señor, yo sé que tú no quieres sacrificios. ¿De qué está hablando? Pues lo torcieron, ¿te acuerdan? Por un año vivía él en una mentira. Y por un año, hasta que vino un profeta y le dijo, eres tú. Y no le echó la culpa a nadie, como el rey Saúl. Dijo, no, yo no, siempre tenía excusas. Pero David, cuando lo torció el Señor, dijo David, yo he pecado a mi Dios inmediatamente. Y pidió perdón. Entonces, en Salmo 51, Salmo 32, Salmos 38, ahí habla lo que él sentía por un año, pensando él que estaba engañando al Señor. Y luego escriben en Salmo 51, yo sé lo que tú quieres, Señor. Tú no quieres sacrificio, tú no quieres matanzas, tú no quieres, yo sé lo que tú quieres. Y sé que tú quieres el espíritu quebrantado y quieres el corazón contrito y humillado. Dice, de esto tú, Señor, no vas a desperdiciar. ¿Qué es lo que quiere de nosotros el Señor? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Es todo. ¿Quién eres? Pues ¿sabes quién? ¿Sabes quién soy yo? No le hace. No eres nadie. Eres una criatura que Dios te salvó. Pero si tú no te rindes, si tú no admites la derrota y el fracaso, si tú no admites eso, lo que está haciendo el Señor, no podrá hacer una gran obra en tu vida. Tienes que auto negarte y dejar al Señor. El Señor, por medio del Espíritu Santo, es el medio de la santidad, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que nosotros podemos apagar el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues haciendo lo que queremos nosotros y no estar en obediencia a Dios. Tenemos que humillarnos, porque cargar la cruz sin humillación no se puede. Cargas la cruz, pero también piensas también de la resurrección y caminas con la cruz. ¿Está pesada? Está bien pesada, carnalito, está bien pesada. ¿Y por qué estás sonriendo? Porque las fuerzas es por medio de la gracia del Señor, no por mí. ¿Y por qué la cargas? Porque mira, si la cargo más, me está matando a sí mismo. Y lo que yo no quiero, y yo traiga esta carga del Señor, yo voy a donde Él me mande. Porque a donde me mande el Señor, ahí estará la gracia de Dios. Que Dios los bendiga y que Dios les hable a todos ustedes. Yo les ruego a muchos si están casados, si cometieron un error en su familia, yo les ruego como un padre, como un esposo, como un cristiano, como un pastor, que vayan sus hijos y sus esposas y les digan, lo siento, amorcito, perdóname. Diles a tus esposas, dale un papelito, dile a tu esposa, dile, pon aquí las cosas de mal carácter mías. Pon lo que no te gusta y déjala y no le hagas malas caras. Y dale una pluma y que te la ponga allí. Eres sangrón, eres hipócrita. Y entonces tú la ves. Y si sí es cierto, como mi perrito, perdóname. Ahí empieza el cambio. Que Dios los bendiga y que Dios siga hablando sus corazones. Y que México sea cambiado por medio de hombres como ustedes que están aquí. Que el amor de Dios esté con ustedes y que la gracia de Dios los fortalece. Muchas gracias. Adiós.